Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de hoy. Vamos a hacer un paréntesis en el Evangelio de Juan, que es lo que hemos estado estudiando, y vamos a tomar una enseñanza de la primera carta de Juan, que fue escrita también por Juan el Apóstol. Bueno, si me acompañan a hacer una oración para poner esta enseñanza en quien debe impartirla. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido pasar juntos. Te pedimos, Señor, que en tu gracia tú uses esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderla y aplicarla a nuestro corazón, Señor. Sin tu ayuda, nada podemos hacer. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a leer un versículo de Efesios 3:10 que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y en esta sección de la carta a los Efesios hay una metáfora implícita, y esa metáfora es una escuela. Una escuela en la cual el salón de clases es el universo, todo lo que Dios ha creado. El maestro es Dios, los alumnos son los ángeles. Y el tema que tocó ese día es la multiforme sabiduría de Dios. Si ustedes leen todo el contexto del pasaje, lo que Pablo está diciendo es que Dios les enseñó a las potestades espirituales, a los ángeles, un misterio. Un misterio que ha sido revelado en Cristo Jesús, en su iglesia. Nosotros somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y eso tiene la intención de que los ángeles alaben aún todavía más por la sabiduría y la gloria de Dios que es reflejada en la vida de la iglesia, o debe ser reflejada en la vida de la iglesia. Y esto tiene que ver con el tema que hoy vamos a tratar, con la enseñanza que se denomina el amor en la vida de la iglesia. Y está basada en la primera carta de Juan. Y entonces, la iglesia se convierte en una realidad espiritual, pero también en una realidad práctica. El concepto de iglesia no es algo místico, no es algo solamente que no podemos ver o palpar. Es un misterio que ya se reveló y es una realidad actual. La iglesia es una realidad actual. Es un misterio revelado. Y el entendimiento correcto de la iglesia, el entendimiento correcto del propósito de la iglesia, también impacta en cómo vivimos nuestra vida cristiana, ya en la práctica. Si hay un lugar donde Dios manifiesta su amor, es en la iglesia. Y el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Ese es el propósito primario de la iglesia, es glorificar a Dios. Y a través de la obra de Cristo, glorifica a Dios, pero también salva a las almas. Pero necesitamos centrarnos en el propósito primario, que es glorificar a Dios. Y eso nos da otra manera de ver la vida cristiana. Y entonces, en la iglesia, Dios despliega su gloria. Pero va a desplegar su gloria en su iglesia, pero la iglesia está formada de personas. Y es ahí donde la vida práctica de cada uno de ustedes entra en juego. Sabemos que toda la obra es de Dios, y por gracia de Dios y por misericordia. Y está siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero también nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Y entonces, si nosotros queremos manifestar el amor de Dios, debemos amarnos unos a otros, como Dios nos amó. Si queremos manifestar el amor de Dios al mundo, debemos manifestar el amor unos a otros en la iglesia, como Él nos amó. La palabra de Dios dice en primera de Pedro 4:5 que somos piedras vivas. Es una metáfora también. Somos piedras vivas y cada piedra no puede formar un edificio. Cada piedra viva debe ser colocada una sobre otra como un edificio normal y debe ser cementada. Y se levanta un edificio bien firme. Esa es una metáfora también de la iglesia, o sea, somos un edificio espiritual. Entonces somos personas espirituales y entonces nos debemos comportar como personas espirituales. Pero esto de ser personas espirituales no tiene nada que ver con esas prácticas que hoy en día algunos enseñan. Tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con aprender y practicar la palabra de Dios. Y en el tema de hoy, esa obra espiritual, ese sacrificio espiritual, es el amor entre los hermanos. ¿Cómo debemos practicar el amor entre los hermanos? Ofreciendo un sacrificio espiritual. Entonces, la iglesia cobra vida a través de nosotros. Y Dios se manifiesta a través de nosotros en la iglesia. Vamos a primera de Juan. Hemos estado revisando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un propósito primariamente evangelístico. Y la primera carta de Juan tiene un propósito más pastoral que evangelístico. De hecho, es pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de asegurar en los creyentes, en los que han profesado ser cristianos, un entendimiento adecuado de la salvación. Algunos le llaman el libro de las pruebas de la salvación. Hay que aclarar que nosotros no podemos saber realmente quién es salvo o no, eso solo Dios lo sabrá. Y eso hay que dejarlo claro. Pero también necesitamos entender que la Biblia nos da ciertas guías, ciertas evidencias por las cuales uno puede saber si está caminando con Dios, o sea, si es salvo. Y esa es la carta primera de Juan. Esta carta fue escrita para combatir herejías de ese tiempo y también herejías de este tiempo. Y esta carta iba dirigida a los profesantes cristianos porque estaba siendo invadida la iglesia por falsos maestros. Y esos falsos maestros enseñaban cosas media místicas. Básicamente, en términos muy sencillos, enseñaban que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Y como consecuencia de ello, tú podías usar tu cuerpo para lo que quisieras, para hacer maldad, para pecar. Al fin y al cabo, el espíritu iba a permanecer limpio. Son doctrinas media extrañas, que derivan también pues de la filosofía de ese tiempo, pero se estaban infiltrando dentro de la iglesia, y eso lo vio Juan. Y el propósito de escribirla en la carta es ese, atacar esa herejía. Por otro lado, también decían que Jesucristo no vino en carne. Como el espíritu es bueno, no se puede contaminar con el cuerpo. Y entonces, por lo tanto, Dios, que es un ser espiritual, no podía haberse hecho hombre. Y entonces negaban de alguna manera la doctrina de la encarnación. Dios en Cristo hecho carne, que ya lo revisamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y también, como consecuencia de que el cuerpo es malo y podías hacer con él lo que quisieras, entonces había gente dentro de la iglesia que profesaba que no tenía pecado, que no podía pecar, porque el cuerpo iba a ser destruido de todas maneras y el espíritu iba a permanecer limpio. Y entonces, con esos antecedentes, podemos entender mucho mejor la primera carta de Juan. Todo esto creó confusión en la iglesia, estaba creando confusión, estaba creando división, había falta de amor en la iglesia, y Juan atiende este problema. Y había algunos profesantes cristianos que se habían apartado de la doctrina correcta que los apóstoles predicaron y empezaban a seguir a los falsos maestros. Y todo esto, cuando una enseñanza no está afianzada adecuadamente en la palabra de Dios, crea confusión. Y los lectores originales de la carta no fueron la excepción. Había confusión en ellos, había inseguridad en ellos. Algunos, de hecho, abandonaron el compañerismo dentro de la iglesia. Y entonces Juan empieza a escribir ciertos temas. Ustedes revisan la carta de Primera de Juan y se van a dar cuenta que hay evidencia de temas claves que Juan está tratando para asegurar a los profesantes. Primero, ¿cuál es la doctrina correcta? Y en base a la doctrina correcta, si tienes vida eterna o no. Si eres creyente, si eres un verdadero cristiano, si eres salvo. En el capítulo 1 de la carta, dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el capítulo 5, versículo 13, dice el propósito de la carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto les escribo para que vean, para que estén seguros, para que se afiancen en la verdad y tengan la plena certeza de que realmente han creído la doctrina correcta, de que realmente son verdaderos cristianos, de que realmente son cristianos genuinos. Y combate también a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. En el capítulo 1, en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 7, viene una palabra clave que se llama comunión. Tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el versículo 6 del capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Y este término comunión, muchos de ustedes lo conocen, koinonía, su significado primario es tener en común o tener algo en común con alguien o compartir algo en común con alguien. También se usa como compañerismo en otras cartas del Nuevo Testamento, sobre todo en las de Pablo. Tener compañerismo con alguien o tener compañía con alguien. Ese es el significado primario, pero aquí en Primera de Juan, capítulo 1, podemos definir esta palabra un poco más allá de ese compañerismo habitual, de acuerdo al contexto. Y lo que está diciendo aquí Primera de Juan en relación a este término comunión es que hay algo que el creyente comparte, hay algo en común que el creyente comparte. Y basado en el contexto, ese algo en común es la vida eterna, es la vida de Cristo. Entonces, si los creyentes comparten en común la vida eterna, la vida de Cristo, la vida con Dios, comunión con Dios, esta palabrita en Primera de Juan es equivalente a salvación. Para Primera de Juan, el que está en comunión es el que es salvo, es el que tiene vida eterna. Este término es bien importante porque es la base, es el fundamento para entender todo lo demás que habla esta carta de Primera de Juan. Entonces, el que no está en comunión no es salvo en la terminología de Primera de Juan capítulo 1. Y en términos generales, el capítulo 1 da este fundamento y aparte habla del pecado. No está hablando de un rito de confesión en el versículo, viene más abajo en el versículo 9 y 10, sino está hablando de una actitud que el cristiano genuino debe tener ante el pecado. Hay una actitud de confesión ante el pecado. Hay una actitud diferente antes y después de que eras cristiano. Antes no te preocupaba el pecado, ahora odias el pecado, lo aborreces, te alejas de él progresivamente. En términos generales, esta carta nos habla de tres pruebas o tres evidencias, en términos muy generales. Y la primera prueba que escribe Juan es la evidencia doctrinal. La evidencia doctrinal tiene que ver con quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, debes creer la doctrina correcta acerca de Jesús. Versículo 1, del 1, perdón, capítulo 1, del 1 al 3. Capítulo 4, del 1 al 3. Capítulo 4, del 14 al 16. Capítulo 5, versículo 1, 5 y 13. Y en resumen, Juan dice que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Y si Jesús es completamente hombre y completamente Dios, tú tienes que creer la doctrina correcta. Porque eso implica que para algo vino Jesús como hombre y como Dios. El único que da vida en sí mismo es Dios. Y necesitábamos a alguien por causa de nuestro pecado para que nos rescatara. Jesucristo hombre. Necesitábamos un hombre que cumpliera perfectamente las demandas de Dios. Y ese fue Jesús. Y el único que da vida en sí mismo es Jesús, es Dios. Y entonces tú tienes que creer la doctrina correcta. Tú no puedes quedarte en que Jesús fue un moralista, o del cual podemos aprender grandes enseñanzas. O que fue una buena persona, fue Dios. Y entonces eso tiene implicaciones para ti. ¿Quién es Jesús para ti? La segunda prueba es la prueba moral. Y esa tiene que ver con tu actitud hacia el pecado y la obediencia a sus mandamientos. Capítulo 1, capítulo 2 del versículo 3 al 6, capítulo 2 del versículo 15 al 17 y capítulo 3 del 5 al 6. ¿Tu relación con el pecado es igual o es diferente? Y la obediencia a sus mandamientos. Me gusta mucho como lo pone un pastor. Hay alguien que es dueño de una empresa y tiene que salir de la ciudad por un tiempo. Y en una carta le deja encargado al gerente todo lo que tiene que hacer para que la empresa siga funcionando. Y fue una carta muy bien redactada, muy bonita, muy instructiva, muy sistemática, bien estructurada, un ejemplo de carta. Y pues todo el mundo se maravilló con la carta. Es más, hasta la ponían en un cuadro. El gerente sacó copias y se la dio a todos los empleados, maravillados de la carta. Pero en la compañía, cada quien hacía lo que quería. Se fue el jefe. Cada quien hacía lo que quería. Y la empresa se vino para abajo. Y un día regresó el dueño de la empresa y le dijo al gerente, oye, yo te dejé mi carta, todas las instrucciones contenidas ahí para que esta empresa siguiera funcionando igual. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, aquí todos adorábamos la carta. Es más, hasta las colgamos en cuadros. Le sacamos copias y todo el mundo se las sabía de memoria. Pero nadie la practicaba. Y esa empresa vino a la quiebra. Y entonces el obedecer los mandamientos de Jesús no es solamente aprender la palabra. No es solamente aprender la carta que Dios nos ha dejado. Sino practicarla. Ponerla por obra. Obedecer los mandamientos. Y la tercera prueba, que es donde voy a hacer, está centrada la enseñanza, es la prueba del amor. la evidencia del amor. ¿Cómo manifestar el amor en la vida de la iglesia? Y la pregunta que salta a la vista primero es, ¿realmente nos amamos unos a otros como Dios nos amó? Y esa es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer. ¿Nos estamos amando unos a otros como Dios nos amó? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Vean esto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un imperativo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan no está diciendo que tú hagas una lista de cotejo y pongas, ya cumplí esto, ya cumplí el otro, ya cumplí aquello. Eso sería religión. Juan está diciendo que si tú eres un verdadero cristiano, vas a mostrar estas evidencias en tu vida. No nos confundamos. No es cumplir reglas o metas, sino es la consecuencia de lo que somos. Es la consecuencia de que Dios, Espíritu Santo, viviendo en nosotros y actuando en nosotros. Y entonces, una de esas evidencias es el amor. Y ahí nos pega duro. Es el amor. Y entonces Juan está diciendo que si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a amar a tus hermanos. Vas a amar a la iglesia. No que para ser un verdadero cristiano necesitas amar a la iglesia y al hermano. No. Hay una diferencia enorme entre una y otra. Tú eres un verdadero cristiano, amarás a tus hermanos. Y como consecuencia de ello, lo contrario, si no amas a tus hermanos, no hay evidencia de que eres un cristiano genuino. Entonces, el verdadero cristiano cree la doctrina correcta en Jesús, Señor y Salvador. Obedece sus mandamientos y ama a su hermano. Y yo, como le digo a los jóvenes, una evidencia de que eres un verdadero cristiano es qué relación tienes con el pecado. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué relación tienes con el pecado? ¿Te has ido alejando del pecado o sigues disfrutando de tu pecado? Entonces, Juan veía también este problema como causa de la división que se iba formando, veía también este problema de la falta de amor en la iglesia. Y entonces escribe esta evidencia del amor, falta de amor en la iglesia. Es como la metáfora, usando una metáfora de una llanta ponchada. Usted va en el carro y de repente agarra algo, lo más frecuente un tornillo o un clavo, y a veces alcanza a escuchar cómo se le sale el aire a la llanta. A veces es pum, de repente. O en la bicicleta. Y entonces la llanta se pega al rin. Eso que sale, utilizando esa metáfora, ese aire que se escucha que sale de la llanta, es el amor. Es el amor fuera de la iglesia. Y entonces la llanta se pega al rin y no se puede mover. O se mueve y se va a acabar lo que queda de llanta y lo que queda de rin. Y entonces, utilizando esa metáfora, el aire fuera es el amor. La iglesia se ha quedado sin aire y casi está pegada al rin. Entonces la iglesia difícilmente se mueve. Lo que quiere decir es que una iglesia sin amor no se va a mover a donde Dios quiere. Seremos una llanta ponchada. Y hay que parcharla. Y entonces echarle aire otra vez. Y que esa llanta vuelva a rodar. Y que esa iglesia vuelva a manifestar vida. Vida espiritual. Esa es la vida espiritual. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13, 2? Tú puedes tener una iglesia con la doctrina correcta. Puedes tener una iglesia cuyos miembros son una envidia de moralidad. Estamos de acuerdo en eso. Pero si no tiene amor, dice Pablo, es como címbalo que retiñe. Y el címbalo, según mis escasos conocimientos en instrumentos musicales, es que retiñe porque está hueco. ¿Sí es así? Bueno, el tambor, pues. En términos médicos se llama ruido timpánico, está hueco. Y entonces vean la metáfora que usa Pablo. Tú puedes tener todo perfectamente correcto y ordenado, pero si no tienes amor, estamos huecos, no somos nada, no hemos ganado nada. Y es algo que necesitamos practicar. De eso nos advierte Pablo. Bueno, ¿cómo va a manifestar Dios su amor en la vida de la iglesia? Pues amándonos unos a otros, como Él nos amó. Entonces, si no tenemos la doctrina correcta, nos va a llevar a una práctica incorrecta. No seremos perfectos, pero podemos ser lo mejor en nuestro entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Leamos 1 de Juan 3, 11 al 19. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan 13. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Teniendo el contexto como fundamento de esta carta, por qué le escribió, a quién se le escribió y para quién le escribió, estos versículos son o quedan bastante claros. En el versículo 11 es claro el mandamiento de Dios, amémonos unos a otros. En el versículo 12, Caín es un ejemplo del mundo. Es un ejemplo sin Cristo, es un ejemplo de una obra mala, es un ejemplo de un no creyente. Y el mundo, ¿algo pasó? Bueno, no se distraigan, ahí están los servidores. Y el mundo, escúchenlo bien, el mundo odiará siempre todo lo que huele a Cristo. Y tienen que ver el amor en nosotros para poderlos atraer. Tienen que ver el amor en nosotros. El justo, el injusto. El versículo 14, la primera parte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuál es una evidencia de la vida eterna? El amor a los hermanos. Versículo 14, segunda parte y 15. Si no tenemos amor, no hay vida eterna en la persona. Está espiritualmente muerta. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no practica el amor permanece en muerte, dice Juan. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La muerte de Jesús revela el amor de Dios. Y no decimos que Jesús es nuestro maestro. Entonces, nosotros debemos amar como Jesús amó. ¿Cómo amó Jesús? Entregándose, entregando su vida. Entregando su vida. Versículo 17 al 19. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Si nosotros practicamos el amor, sabemos que somos de la verdad. Igual, Juan no está diciendo, practica el amor para que seas de la verdad, no. Sino como consecuencia de la vida que tenemos en Cristo, practicamos el amor. Este es un amor práctico. Es un amor real. No es un amor de palabra. No es un yo te amo. Yo te amo, hermano. Pero nunca me intereso por ti. Dios te bendiga, hermano. Pero nunca me intereso por ti. No. Dice la palabra que tienes que entregar tu vida por tu hermano. Porque es como Cristo nos amó. Entonces, el que es de Dios, ama y debe amar como Cristo. Y ese es un reto para nosotros. Eso hay que aceptarlo. Es un reto. Pero ese amor debe ir siendo practicado de manera progresiva. Progresivamente. Entonces, como ven, esta enseñanza es muy clara en la cuestión del amor. ¿Cómo puedes manifestar tu amor en la iglesia local? En lo que nos concierne aquí adentro a nosotros. ¿Cómo puedes manifestar tu amor fuera de la iglesia local? También nos concierne. Si ustedes revisan el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas contra los falsos maestros son duras. No permitas que un falso maestro infiltre la iglesia. No hay que confundir. Debe haber un equilibrio. El amor en la vida de la iglesia. Pero el amor no va por encima de la doctrina correcta. Siempre debe ser la doctrina correcta. Y el amor, debe haber un equilibrio en ello. No puede ser puro amor, 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 amor. Y la doctrina errónea. Porque al final ese no es amor. Al final la gente se va. Entonces tiene que ser la doctrina correcta y el amor. Y por eso se combate a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas. Y en eso la Biblia a veces es muy duro. Entonces no nos confundamos. No perdamos el equilibrio. Aquí Juan está hablando del amor con la doctrina correcta. Ahorita vamos a ver cómo aplica eso. ¿Cómo puedes manifestar el amor en tu iglesia local? Si tú eres cristiano, es muy claro el mandamiento. Debes amar. Amarás a tu hermano. No hay otra. No hay más. Como dice Primera de Corintios, desde el 12 hasta el 14, puedes ser el superhombre espiritual. Puedes tumbar a un estadio completo si tú quieres. Hablar 20,000 lenguas. Ser el predicador más famoso. Ser lo que quieras en el ministerio cristiano. Pero si no tienes amor, como Cristo, no eres nada. Hueco. Y entonces por eso debemos tener mucho cuidado con esas enseñanzas, con esas prácticas. El amor es una evidencia. Y el amor de Cristo, el amor de hecho, de acción. Si tú, amigo, eres un no cristiano, pues puedes encontrar amor dentro de la iglesia. pero es imposible que ames, porque no tienes la vida de Dios. Y Juan lo deja muy claro. Y a veces puede ser que no encuentres el amor suficiente dentro de la iglesia. Y nos pueden acusar de hipócritas. Y nos pueden acusar de lo que quieran. Tienen razón. La única diferencia es que el verdadero cristiano sabe que lo es. Pide perdón y se arrepiente de ello. Sabe que falla. Sabe que peca. Sabe que no es perfecto. Y está luchando y está tratando de agradar a Dios con su vida. En la gracia de Cristo. Sí, sí somos. Somos humanos y nos equivocamos. Pero el que no es creyente debe encontrar amor dentro de la iglesia y debe ser atraído por el amor dentro de la iglesia hacia Cristo. A través del amor. Y si no estás en comunión con Dios, no eres creyente. Y si no eres creyente, puede serlo. El Evangelio es para todos. Puede serlo. Puedes venir a Cristo. Cristo te llama. Necesitas amor y necesitas consideración cristiana para otros. Necesitas ver las cosas como Dios las ve. Esa es vida espiritual. En la práctica, nada místico, nada esotérico, nada irreal, nada de andar flotando en las alturas, es algo práctico, muy práctico. No solamente necesitas la doctrina correcta y una vida moral, que sí necesitamos una vida moral como consecuencia de ser cristianos, pero la moralidad por sí sola no salva. Pero también necesitamos amar a nuestro hermano. Amar. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero tendemos a relacionarnos con la gente que nos cae bien. No sé si les ha pasado. Tendemos a relacionarnos con la gente que piensa como nosotros. A los que no piensan como nosotros, los empiezas a apartar. ¿Les ha pasado? Tendemos a relacionarnos con los que nos caen bien. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 5:47? Y si saludan a sus hermanos solamente, a los que les caen bien, pues, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hace esto hasta los gentiles? Y Mateo 5 le está hablando a los judíos primeramente en ese capítulo. Y los gentiles eran considerados peor que nada. Y entonces les dice, si ustedes nada más aman a los hermanos, le hablan a los hermanos, o sea, a sus hermanos judíos, ¿qué demás hacen? No hacen nada, absolutamente nada. Es más, eso hasta los gentiles lo hacen. Dice Jesús. Entonces, la más honesta demostración genuina de amor cristiano es que ames a tu enemigo, al que te cae mal, al que no está de acuerdo contigo, al que está totalmente en desacuerdo contigo. Si hay alguien que está enseñando una falsa doctrina, vas con él. Lo exhortas, arrepiéntete. Y si no quiere, pues es otro boleto. Ora por él. Pero no se permiten falsas doctrinas, aclaramos. Falsas enseñanzas. Y entonces, yo me imagino a Cristo viniendo, a Dios, viniendo en carne en Cristo, y como no nos conoce, ¿no? Pues yo no voy a la cruz. O como no me despojo de mí mismo, pues yo no amo. ¿Y qué hizo Jesús? En Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo para salvar a pecadores como tú y como yo, a los que estaban en rebelión contra Él. a los que huían de él, a los que no lo glorificaban con su vida, a los que no hacían nada bueno, dice la palabra. Él vino por amor, y es donde se engrandece el amor de Dios. Ese amor sublime de Dios en Cristo. En Cristo. Y entonces, ese amor es el que debemos practicar como cristianos. ¿Está fácil? No, no es fácil. La pregunta es, ¿estás amando al pueblo de Dios? Y no solamente es que te caigan bien o que tengas buena disposición. ¿Estás amando realmente, prácticamente y activamente al pueblo de Dios? ¿Qué haces por tu hermano? ¿Cuánto tiempo utilizas para tu hermano? Y por eso la ofrenda es una cuestión de amor, no es una obligación. Es una cuestión de amor. Cuando ofrendas, ¿con qué actitud ofrendas? Es más, si no quieres, ni ofrendes. No me vaya a regañar el pastor, ¿eh? No, no es cierto. Pero lo que quiero que entiendan es que es una actitud de amor el ofrendar dinero, porque cómo nos cuesta el dinero. Pero tiene que ser una actitud de corazón, porque amas a Dios y amas a la iglesia, no es por obligación. No es, híjole, y esto le voy a dar, bueno, pues ya el viernes, ahí va, el domingo. No, no, hermanos, no es así. Es una cuestión del corazón, de amor. Entonces, si tenemos la doctrina incorrecta, todo lo demás va a ser legalismo, va a ser religión, va a ser obligación, va a ser desencanto, va a ser desánimo. Necesitamos entender el amor de Dios en Cristo. Necesitamos entender lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Mientras no lo entendamos, nuestra vida estará fallando. Mientras más lo entendamos, más nos asombraremos del amor de Cristo y más practicaremos su amor. Pero es una cuestión del corazón, mis hermanos, del corazón. Si no has entendido esto, si no has puesto la vida por tus hermanos, algo está pasando. No nos engañemos, algo está pasando. Vives una vida centrada en ti mismo, y es lo que muchas veces sucede. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia por una necesidad. Ya se comentó, no es malo llegar por una necesidad. Y en una de esas escuchas el evangelio y Dios en su gracia y misericordia te atrapa. O te trae en base a esa necesidad. Todos tenemos necesidades diferentes. Pero debes dejar de centrarte en ti mismo, y ese es el error que cae mucha gente. Yo sé que hay mucha gente dolida, lastimada, ha vivido cosas terribles, ha vivido desengaños, violencia, no sé, muchas cosas. Pero si te sigues centrando en tu vida, no vas a avanzar absolutamente nada. Es como si Cristo nunca hubiera venido, porque Él es Dios. ¿Y qué dice Filipenses? Él no estimó nada por amor y se hizo hombre. Dejó de centrarse, pues. No es así, pero para ilustrar nada más. Entonces tú tienes que dejar de centrarte en tu vida al entender lo que Dios ha hecho por ti. Y tienes que aprender a perdonar. Porque si sigues centrado en tu vida, en tus problemas, en las situaciones que has pasado, te vas a quedar ahí atorado. Y eso pasa muchas veces, sobre todo con las mujeres, porque las mujeres es más fácil herir a una mujer. Solamente con palabras. Uno las puede acabar con lo que decimos. Porque así las hizo Dios, emocionales. Bonito, hermoso. La mujer es la emoción de la familia, ¿sí o no? Varones, es la que le pone sabor al caldo. Sí, así las hizo Dios. Y un hogar sin una mujer o que no toma el papel su mujer, es un hogar desangelado, de veras. Que se vaya su esposa una semana, verán. y a comer al Beijing todos los días. Entonces, yo veo este problema mucho en las mujeres, lo comento porque lo veo mucho en las mujeres, se centran demasiado en sí mismo, precisamente por eso, pero necesitamos sacarlas de eso, de ese error. Cristo murió por ti, empieza a amar a tu hermano y verás cómo serás liberada de la esclavitud del pecado, de tu egoísmo y de tu orgullo, de que tú has sufrido mucho, hombre o mujer. Y suena duro, pero no, yo no quiero ofender a nadie, pero necesitan salir de ese error y amar, empezar a amar como Cristo nos amó. Si tú ya eres cristiana, ya has sido limpiada por Cristo. Ahora el Señor te dice, ama a tu hermano, no te centres en lo tuyo, empieza a dar. Y la palabra empezará a obrar poco a poco. Y conforme tengas un entendimiento más correcto de lo que es el cristianismo, esos problemas, el día que entiendas lo que Cristo hizo por ti, esos problemas van a pasar a segundo término, de veras. Esa es la experiencia, esa es la verdadera experiencia cristiana. Es la verdadera experiencia del amor de Cristo. Van a pasar a segundo término. Necesitamos dejar de centrarnos en nosotros mismos y empezar a ver a nuestro hermano. Si no entiendes el amor de Cristo, entonces revisa de nuevo Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Medita en ello. Considera lo que Cristo, Dios, hizo por ti. De veras, considéralo. Y Juan lo pone de esta manera en el capítulo 4 de Primera de Juan. Acompáñenme al capítulo 4. Versículo 9 al 11. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego viene el imperativo, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué pasó con Cristo? ¿Cómo te amó Cristo? Llegó Dios en Cristo hecho carne, fue rechazado, fue molido, fue crucificado. Pero el enemigo no vence. Él murió y resucitó y está sentado ahorita a la derecha del Padre intercediendo por ti. ¿Pero qué hizo Él? Vivió la vida que yo no podía vivir, ni tú podías vivir, por amor. Ese es el sublime amor de Dios y necesitamos meditar en ello. Necesitamos meditar en ese amor fundamental de Cristo. Y entonces, de este pasaje se desprende que el amor del cristiano genuino es amar a su hermano. Y si no amas a tu hermano, es probable que no seas cristiano. Porque aquí dice, Dios es amor. Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No está describiendo toda la doctrina de Dios en cuanto al amor. Está diciendo que si eres de Dios realmente, amarás a tu hermano. Y entonces, vean cómo teniendo la doctrina correcta, es esencial. Porque afecta nuestra habilidad para amar en la iglesia local. Y ese es el punto. Es donde la doctrina y la práctica se unen. Es donde la teología y la práctica se unen. Por eso necesitamos aprender las doctrinas correctas del cristianismo, porque va a impactar a la práctica diaria de la iglesia. Ahora imagínense que Dios manifiesta su gloria en la iglesia y tenemos una doctrina incorrecta. ¿Cuál gloria? ¿Cuál amor? Por eso luego el mundo no nos quiere. A lo mejor porque ni siquiera somos verdaderos cristianos, no lo sé. Sino porque está fundido con el mundo la iglesia. ¿Por qué? Por una doctrina incorrecta. Y a veces en ese afán de hacer la obra de Dios y ayudarle a Dios, empezamos a practicar cosas para atraer al mundo. Y cuando nos damos cuenta, el mundo ya está dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios dice claramente que si amas al mundo, sus deseos, su sistema, su manera de hacer y de ver las cosas, no eres cristiano. En primera de Juan claramente lo dice. ¿Cómo podemos mostrar el amor entonces en nuestra iglesia local? Interésate por tu hermano, nada más. Interésate de veras en su vida, en sus problemas, en sus situaciones personales, en lo que puedas ayudarle. ¿Qué estás dando a tu hermano como manifestación de amor? ¿Qué estás haciendo con aquel que te cae mal? ¿Con aquel que está en desacuerdo contigo? Y entonces necesitamos meditar en ello. No estamos hablando de perfección. No, no caigamos en eso. De hecho, el capítulo 1 de Juan habla también del perfeccionismo. No, no es así. Sino que como un verdadero cristiano necesitas practicar el amor en la iglesia. Y entonces tus talentos, todo lo que tú tienes y posees, lo usas para glorificar a Dios y para amar a tu hermano. Cada quien sabrá cómo. Pídale a Dios que le dé una idea para amar a su hermano en la vida práctica. Pero si no eres cristiano, ni interesado estarás, ni por la iglesia, ni por tu hermano. O algo está sucediendo, o hay una confusión, o hay un pecado, no lo sé. Pero la falta de amor es una evidencia de que no eres cristiano. Y entonces puedes tener poquitito amor. ¿Sí? Y eres cristiano. Puedes practicar poquitito amor. Y eres cristiano. Pero ese amor, en la medida que tú entiendas lo que Cristo hizo por ti, ese amor debe ir creciendo. Y debe ir manifestándose cada vez más en la vida de cada persona. Y entonces imagínense, la iglesia cobra vida. Practicando el amor, la iglesia cobra vida. Y si nosotros no practicamos el amor, Dios no manifiesta su amor en la práctica a través de nosotros. Esa es la implicación. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude, porque es un verdadero reto. ¿Sí o no? Un verdadero reto, pero hay que empezar a practicarlo. No hay que caer en obras, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Eso que no queremos hacer a veces, que en su gracia nos ayude a hacerlo. No hay que poner cargas que ni los líderes pueden cargar. Gracia, pedirle gracia al Señor para poder practicar el amor. Y que su nombre entonces sea exaltado y glorificado en su cuerpo. Y a través de su cuerpo el mundo conozca el genuino amor de Dios. No hay otra manera, mis hermanos. Por último, podemos concluir entonces que Dios manifestará su amor a través de ti y de mí, la iglesia. Dios será glorificado con ello. Almas serán ganadas por ello. Dios será más glorificado por ello. Todo eso implica. Y entonces, este mandamiento del amor es algo tangible, algo palpable, algo que se puede ver y practicar. Y entonces, por eso, Primera de Juan empieza con lo que vimos, con lo que palpamos. Lo acompañamos Lo vivimos con Él. Es real. Cristo es real. El amor de Cristo es real. Pero tiene sus instrumentos. En este caso, tú y yo, la iglesia. Amor práctico, unos a otros, acciones de amor. Oremos. Padre, te pedimos esta tarde, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que perdones nuestros errores. Que perdones, Señor, nuestra falta de amor. Te pedimos en tu gracia, Señor, que tú nos ayudes, nos capacites, Señor, para practicar ese amor que como cristianos tú nos has mandado a hacer. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos capacite para ello, porque no es fácil y a veces es muy duro, Señor. Ayúdanos a hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quedan despedidos y gracias, nos vemos.